Hay un hilo invisible y sin embargo fuerte y duradero que nos enlaza, nos identifica y produce entre ustedes y nosotros la magia de la comunicación. Con gran placer presentamos...
Oigamos la respuesta. ¿Cómo están, estimados amigos? Un placer recibirles en un nuevo episodio del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura.
Con nuestro lema,
comprender lo comprensible
es un derecho humano. En el programa de hoy sabremos cómo seguían los zopilotes.
¿Por qué se le cambió el nombre a Yugoslavia?
¿Todos los mamíferos tienen cola?
Estamos muy contentos de recibir sus preguntas y vamos a iniciar una edición más de este espacio, Oigamos la Respuesta. Recordándoles que no se queden con la duda, envíennos sus preguntas.
A través de WhatsApp, el señor Fabricio Reyes de Nicaragua nos envía esta pregunta. ¿Cómo seguían los zopilotes para encontrar el cadáver de algún animal? Oigamos la respuesta.
Los zopilotes son aves carroñeras, o sea, pájaros que se alimentan de animales ya muertos. También se alimentan de huevos de animales y de alimentos en descomposición, por lo que no es raro verlos escarbando en los basureros.
En muchos lugares a estas aves se les conoce como zopilotes, pero en otros países les llaman sonchos, chulos, gallinazos, jotes, nopos, entre otros nombres.
A pesar de que los zopilotes vuelan a gran altura, no tienen problemas para encontrar o buscar alimento, pues tienen una gran vista y un olfato excelente.
Se sabe que el zopilote puede ver un animal desde una altura de 1,000 metros, es decir, 1 kilómetro. También hay zopilotes que pueden alcanzar alturas de vuelo entre los 1,500 y los 3,500 metros.
Imagínense que esos zopilotes que vuelan tan alto, valiéndose de su vista y de su olfato, pueden ver a otros zopilotes y seguirlos hacia donde hay restos de animales muertos. Esto ocurre generalmente cuando la comida es muy escasa y tienen que buscarla en más lugares.
Según dicen especialistas en aves, los zopilotes pueden saber dónde está pariendo una vaca por el olor de la sangre que se desprende del ombligo o cordón umbilical.
Los zopilotes también llegan hasta donde hay carroña siguiendo a otros de su misma especie que encontraron antes el alimento.
Ya lo hemos dicho antes. Con los zopilotes, los seres humanos debemos estar agradecidos.
Así es, pues estas aves cumplen una importante tarea.
Los zopilotes, al comerse los animales muertos que nadie entierra en los campos, evitan que se formen criaderos de moscas o que se formen fuentes de infección de enfermedades y evitan que se produzcan malos olores.
Amigos, es el momento de alegrarnos con la música. Y cada país tiene su propio estilo musical. Y Panamá tiene ese estilo inconfundible. Vamos a escuchar la voz de Yomira Young y la canción Lelela.
También lo baila la reina del carnaval.
¡Qué bonito!
¡Lelele!
¡Ay, ay!
allá en Portobelo, la reina del carnaval.
¿Cómo?
Todos con las palmas, vamos a gozar el carnavalito calizó mi conombal.
¡Goma!
Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
Regresamos de la música, amigos, y continuamos con ustedes. Aquí está la consulta de un estimable oyente que nos escucha en la provincia de Punta Arenas, en Costa Rica. Nos ha contactado a través de WhatsApp. ¿Cómo se descubrió en México la más monumental obra maya llamada Aguada Fénix? Escuchemos la respuesta.
Los pueblos indígenas de nuestras tierras construyeron enormes ciudades con monumentos y edificios impresionantes.
Muchos no han sobrevivido al paso del tiempo. Otros sí lo hicieron y se han ido descubriendo con el paso de los años. Otros siguen escondidos bajo la tierra, debajo de bosques, bajo montañas o terrenos que parecieran no guardar ningún secreto.
Esto es así porque con el paso de los años, los bosques y pastos han tapado las ruinas de esos pueblos indígenas y muchos no han sido descubiertos todavía.
Este es el caso de unas ruinas que están en la zona llamada Aguada Fénix, que está en Tabasco, muy cerca de la frontera entre Guatemala y México.
El descubrimiento lo hizo el experto en la historia del pueblo maya, Takeshi Inomata, quien es profesor de la Universidad de Arizona, en Estados Unidos.
En el año 2017, este profesor se topó con algunas pistas de esas ruinas. Tras más de 2 años de excavación y exploración, descubrió lo que se cree podría ser la construcción maya más grande hasta ahora conocida.
Se cree que mide entre 10 y 15 metros de altura y se extiende por más de 1.5 kilómetros de largo, con cerca de 0.5 kilómetros de ancho.
Además, se determinó que la construcción podría tener entre 2.800 y 3.000 años de antigüedad, por lo que vendría a convertirse en la construcción maya más antigua y más grande.
Para la detección de esta nueva construcción, se usó una tecnología que lanza rayos láser desde un avión. Esos rayos, invisibles al ojo humano, pasan sin problema el bosque y se meten bajo tierra.
Si los rayos láser encuentran superficies, como decir una construcción, rebotan y son captados de nuevo por la tecnología que va en el avión. Con esos datos se pueden hacer mapeos de lo que hay bajo tierra y con esos mapas se descubrieron estas ruinas que esperan ser excavadas.
Con la cortesía de este medio de comunicación, compartimos con ustedes Oigamos la Respuesta. El señor Víctor Gutiérrez nos envió desde la zona 14 en Panamá las siguientes preguntas a nuestro WhatsApp. ¿Cómo se llamaba el país de Yugoslavia? ¿Por qué se le cambió el nombre? Oigamos la respuesta.
Yugoslavia fue un país que se formó entre los años de 1917 y 1918 y existió hasta el año 2003. Hoy día el país de Yugoslavia no existe. Pero no porque cambiara de nombre, sino porque los estados o provincias que lo formaban se fueron separando para formar países independientes, o sea, países por separado.
En un principio, Yugoslavia estaba formado por la unión de diferentes estados como fueron Serbia, Croacia y Eslovenia. Luego se le unieron otros estados como Montenegro, Macedonia y la región llamada Bosnia y Herzegovina.
Desde su formación, Yugoslavia enfrentó diferentes conflictos internos y externos debido a la influencia de países vecinos.
Durante sus 85 años de existencia, Yugoslavia enfrentó situaciones difíciles como los conflictos internos de su población, la cual era muy diferente entre todos los estados.
Había poblados que hablaban diferentes idiomas, tenían religiones distintas, diversas costumbres y muchas diferencias más que hacían difícil la convivencia entre los pueblos. Además, fue difícil mantener un gobierno que lograra incluir y representar a todos los pueblos que formaban el país.
Por si esto fuera poco, Yugoslavia estaba en la llamada Península de los Balcanes, la cual ha sufrido muchos años de guerras, como la Segunda Guerra Mundial.
Hubo años en que Yugoslavia tuvo un buen tiempo económico que acabó hacia los años de 1980. En los años de 1990 se dieron varios movimientos de independencia en los estados o provincias que formaban ese país, y esto provocó diferentes guerras y conflictos.
De lo que fue Yugoslavia surgieron 7 nuevos estados. 6 de estos estados ya han sido reconocidos internacionalmente, como lo son República de Serbia, República de Macedonia del Norte, Montenegro, República de Croacia, Bosnia y Herzegovina y la República de Eslovenia.
Sin embargo, la República de Kosovo aún no ha sido reconocida por la mayoría de la comunidad internacional. Hoy se puede decir que estas tierras viven en calma y mucho mejor económicamente. Además, todos los pueblos que viven en esa parte del mundo tienen una mejor convivencia.
En nuestra sección musical, la tradicional música de mariachi, claro, de México. Ángela Aguilar, de ese país, interpreta Me Gustas Mucho.
Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y es el día de llegar. Desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta tengo con toda seguridad. Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás. Tarde o temprano serás mío, yo seré tuyo algún día y lo tengo que lograr. Que con temor que ya te lo advertí, que no descansaría hasta que seas mío nomás. Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás. Me gustas mucho, me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Me gustas mucho, me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya, mío tú. mucho. Me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás.
También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
Luego de la música, amigos, continuamos con ustedes, nuestros muy estimados oyentes. Cuando empezó la industria del automóvil, ¿se usaban acumuladores? ¿Cómo se conducía por la noche? Preguntas que nos ha enviado el señor Luis Sabana Cojón. Nos escucha en Escuintla, Guatemala. Escuchemos la respuesta.
Los automóviles empezaron a usar acumuladores o baterías cuando se inventaron los arrancadores eléctricos, o sea, hace como 100 años.
Las primeras baterías para autos eran de 6 voltios y fueron usadas por vehículos fabricados en 1918 por la compañía Hudson Motor Car de Detroit, Estados Unidos.
Cuando se enciende el vehículo, la batería o acumulador se encarga de dar la energía eléctrica que necesita el vehículo para ponerse en marcha.
La batería o acumulador también da la energía necesaria para que funcione el resto de aparatos que tiene un vehículo, tales como la radio, las luces, entre otros.
Hoy, encender un vehículo quizás resulte fácil, sencillo y seguro. Basta con meter la llave y girarla un poco. En modelos más modernos, basta con apretar un botón para encender el motor del vehículo.
Pero hace más de 100 años, antes de que se inventara el arrancador eléctrico, los vehículos se ponían en marcha dándole vueltas a una especie de manivela que se metía en la parte de adelante del vehículo.
Aunque pareciera fácil, en realidad era algo peligroso, pues en ocasiones el motor encendía y giraba la manivela en dirección contraria, y eso podía fácilmente quebrarle la muñeca a la persona.
Por otra parte, vamos a contarle que los automóviles usan luces desde 1880. En aquellos años hubo vehículos que llevaban un par de candelas o veladoras en la parte del frente del vehículo.
Esas candelas iban protegidas dentro de unas lámparas redondas. Se dice que la intención de ponerlas no era iluminar el camino, sino más bien ser visto por otras personas en la carretera.
Luego vinieron los vehículos que circulaban de noche alumbrando con lámparas de gas acetileno. Y fue hasta el año 1910 que se desarrollaron las luces eléctricas para autos en Estados Unidos.
Como ya es tradición, en nuestra sección musical damos a conocer los valores centroamericanos de la canción y la música en general. Les presentamos entonces al cantautor Eric Álvarez de Guatemala y una canción romántica, Regalito de Amor. Que la disfruten.
Un regalito de amor que sabe a canción cuando el corazón es feliz. Regalito de amor te viene a brindar, te viene a cantar mi querer. Nuestro idilio será un solo sentir, un solo vivir sin igual. Regalito de amor con sabor a cantar. Regalito de amor que le vengo a entregar a la única dueña de mi corazón. Cuando juntitos estemos allá en la casita, felices seremos los dos. Todo allí será alegre y bonito. Muchos patojitos vendrán a alegrarnos. Un nidito de amor tendremos los dos. Todo será una realidad, porque sincero será mi querer. Un amanecer de un día feliz, así será en nuestro vivir. Todo un regalito de amor. Cuando juntitos estemos allá en la casita, felices seremos los dos. Todo allí será alegre y bonito. Muchos patojitos vendrán a alegrarnos. Un nidito de amor tendremos los dos. Todo será una realidad, porque sincero será mi querer. Un amanecer de un día feliz, así será en nuestro vivir, todo un regalito de amor. Juntitos estemos allá en la casita, felices seremos los dos. Todo allí será alegre y bonito. Muchos patojitos vendrán a alegrarnos. Un nidito de amor tendremos los dos, todo será una realidad, porque sincero será mi querer. Un amanecer de un día feliz, así será en nuestro vivir, todo un regalito de amor. Un nidito de amor tendremos los dos, todo será una realidad, porque sincero será mi querer. Un amanecer de un día feliz, así será en nuestro vivir, todo un regalito de amor.
Comprender lo comprensible es un derecho humano, ese es nuestro lema. El joven Justin Valverde Monje nos escucha en Pérez-Celedón, Costa Rica, y pregunta a través de nuestra página web: ¿todos los animales mamíferos tienen cola? Oigamos la respuesta.
Queremos empezar contándole que los mamíferos son aquellos animales que se alimentan de la leche de la madre al nacer. Hay mamíferos que no tienen cola, pero la mayoría sí la tienen.
En la mayoría de mamíferos de cuatro patas, la cola es muy importante porque les da estabilidad. Les sirve como apoyo y balance cuando corren, como por ejemplo los felinos.
Algunos mamíferos, como los canguros, usan su cola para saltar o para colgarse. También para sostenerse de ramas o caminar por ellas, como lo hacen muchas especies de monos, ardillas y otros animales.
Pero también hay mamíferos que no tienen cola. El mejor ejemplo somos nosotros, los seres humanos. Otros mamíferos sin cola son los simios, es decir, los gorilas, gibones, chimpancés, orangutanes y bonobos.
Los científicos que estudian la evolución, o sea, los cambios que han tenido las diferentes especies de seres vivos a lo largo de millones de años, creen que estos simios, junto a los seres humanos, descienden o vienen de un ancestro en común que hace muchos años sí tuvo cola.
Las investigaciones dicen que, con la evolución que se ha dado por millones de años, la cola dejó de ser necesaria, pues estos primates ya se movían apoyados en dos extremidades inferiores o pies, y para mantener el equilibrio tenían otras dos extremidades superiores o brazos.
En otras palabras, como la cola ya no era necesaria para moverse, el proceso de evolución al cabo de millones de años hizo que los simios y los humanos dejaran de desarrollar esa parte del cuerpo.
Pero le vamos a contar una curiosidad. Pues se dice que después de miles de años, los seres humanos todavía tenemos un rastro de aquella cola.
Esta parte del cuerpo recibe el nombre de coxis y es la parte más baja de la columna vertebral. Curiosamente, el coxis tiene la forma como de una pequeña cola, aunque es completamente de hueso.
Otra curiosidad es que, en algunos casos, hay personas que nacen con una especie de cola sin hueso, más bien formada por la acumulación de tejidos y músculos en esa zona baja de la espalda, que hace creer que efectivamente se trata de una cola.
En la parte final de nuestro programa, nos complace transmitirles una frase del científico y creador de la teoría de la evolución, Charles Darwin, que dice así: en la historia de la humanidad, aquellos que aprenden a cooperar son los que han prevalecido.
Agradecidos por la atención que nos han prestado hoy, les invitamos mañana cordialmente a saber cuántas especies de murciélagos hay y si hay murciélagos gigantes. También, ¿por qué se pone la lengua amarilla? Y también, ¿por qué se forma el espolón en el pie? Mañana, en Oigamos la Respuesta. No se la pierda.
Programa A, Control 06.
Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este su programa, Oigamos la Respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000, San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano.
De despedirnos, se va a la escuela, se va cantando.